teniendo en cuenta el número de personas de público a través del BIM, viendo esta cifra dividida por la inversión y detenernos únicamente en eso, que es lo que nos ha llevado a la situación que ustedes van a ver posteriormente. Entonces, como colombianos y especialmente como futuros empresarios, este tema para ustedes es muy importante. Yo diría que esto forma parte del grupo de los programas que nosotros tenemos en la parte de ética profesional. Creo que este tema, dentro de este concepto de ética profesional, nos llega muy bien.
A raíz de la publicación del libro rojo de la misión Crimen y Violencia, se ha venido generando una serie de controversias y expectativas que han hecho fundamentalmente tomar un tema que hace muchos años inquieta al país y ponerlo en primer plano. Ese tema es el de la violencia en la televisión y su influencia en el comportamiento social del país. El hecho de que este sea un auditorio joven tiene mayores implicaciones en el sentido de que hay la posibilidad de discutir el tema, de generar una polémica y de pronto de dar unas respuestas a las actitudes que se expresan generalmente de una forma mucho más dinámica dentro de auditorios de mayor edad. Pienso que habría que establecer, buscar una ubicación dentro de la realidad nacional que estamos viviendo hoy en nuestro país. Yo lo que habría que decir es que Colombia está considerada hoy como el país más violento del mundo. Estas mediciones internacionales que se han hecho en los últimos 3 años indican que no solamente Colombia ostenta este récord que es negativo, sino otros más, porque es la ciudad más violenta del mundo y además ser el país de mayor impunidad del mundo. Para poder entender un poco este fenómeno, valdría la pena decir que si en 1983 el homicidio como causa de muerte en el país representaba el octavo lugar de todas las causas de muerte, y que en 1987 el homicidio se convirtió en la primera causa de muerte para los homicidios. Colombia se comete un homicidio cada 30 minutos. Esto lógicamente hace que un país como nuestro, el país más violento del mundo, tenga, está generando inquietudes en diferentes estamentos nacionales, tratando de buscar las causas de la violencia que han venido siendo los gobiernos de toda la República hace muchos años, porque nuestro país es un país con una vocación, con una tradición violenta. El caso de Medellín dentro del contexto nacional es un caso muy especial, también un caso muy especial desde el punto de vista negativo. Las posibilidades o el riesgo de morir víctima de un homicidio en Medellín es 2.7 veces mayor que un país como El Salvador, que es un país que está en guerra. Un factor importante para analizar es cuáles son los géneros de violencia que se presentan en el país. Podríamos decir que en Colombia, tal vez la única excepción dentro de los géneros de violencia que se presentan en el mundo, es el de la violencia religiosa, es la única que se está dando. De resto tenemos todo tipo de violencias cruzadas, afectando a la población nacional. Se importante advertir que, a pesar de que la violencia generada por la delincuencia común es la que más afecta al país, tradicionalmente nuestro medio ha tenido una mayor repercusión, una mayor información y una mayor proyección a través de los medios de comunicación social. La violencia generada por factores políticos, la violencia política y la violencia de la contra, normalmente en los periódicos, en los noticieros de televisión, en los noticieros de radio, nosotros vemos diariamente cómo son estas dos violencias, la violencia política y la violencia de la contra, las que más repercusión, las que más generan noticias. Sin embargo, es de advertir que el 85% de los homicidios que se cometen en el país son cometidos por la delincuencia común. En algunas ocasiones se hace mucho énfasis en que un periodista, un político o un personaje de la vida nacional están amenazados de muerte o han sido amenazados de muerte. Sin embargo, una de las conclusiones básicas cuando uno se establece que vive en el país más violento del mundo, y que el 85% de esta violencia, de la manifestación de los homicidios, está generada a través de la violencia común, uno establece que todos, absolutamente todos los colombianos estamos en peligro de muerte. No solamente es frecuente leer cómo muchos jóvenes los fines de semana son asesinados para atacarlos, también a veces uno encuentra como víctimas de atentados terroristas que pasan por un sector de la ciudad, caen víctimas de una bomba, o cómo aún cuando una persona se dirige a su casa en un momento determinado termina siendo víctima de un avaneo organizado por los carros. El país más violento del mundo genera un peligro latente para todos los ciudadanos que viven en este país. La violencia que asola Colombia está presentada, está explícita en todo tipo de manifestación violenta, ha hecho que el Estado, el gobierno, las entidades privadas, algunos grupos que generan opinión, se hayan preocupado por estudiar el problema de la violencia. Ya había uno como hay propuestas, todas expresadas desde los diferentes estamentos sociales y manifestadas a través de las reformas. Parece ser que el fundamento básico para poder establecer un equilibrio en nuestra sociedad estaría dado por una serie de reformas que el país ha venido estableciendo como prioritarias. Se habla de la reforma urbana, se habla de la reforma urbana y la reforma agrícola, la reforma de la justicia, la reforma de la educación, y aún está en primer plano de la vida nacional el debate sobre la reforma constitucional. Para nadie es secreto que gran parte de las frustraciones que vive la mayoría de nuestra población está causada por las diferencias económicas que hacen que gran parte de la sociedad no haya podido suplir sus necesidades básicas. Esto lógicamente va generando una resistencia social, un odio social hacia las clases que tienen más posibilidades económicas, y en muchos casos genera un enfrentamiento que cada día está produciendo mayor desazón dentro de la sociedad. El secuestro se ha convertido en uno de los elementos noticiosos de la vida diaria. Para dar una idea de cómo se ha manifestado el secuestro en nuestro país, habría que establecer que durante los 5 primeros meses de 1988, el número de secuestros cometidos en esos 5 meses superó al total de los secuestros cometidos en 1987. Los índices de violencia, los homicidios, aún por causa política cometidos en el país en el primer semestre, llegan casi a un 70% del total de los cometidos durante 1987. Es decir, estos índices nos están demostrando que la descomposición social del país es acelerada. Ustedes que tienen una relación muy directa con la administración, que van a ser los futuros administradores del país,
tienen que entender que un país con un acelerado deterioro como el que estamos, viviendo y lo que estamos sintiendo hoy, es un país que se acerca cada día más al borde del abismo, y es un país que está expresando para las personas que tienen la posibilidad de generar empleo, de generar riqueza y de generar trabajo en el país, un peligro latente, no solamente por las causas tradicionales de la violencia política, sino porque también la delincuencia común está expresando en el país una descomposición social y algo que puede ser un elemento vital para que no se consiga la paz nacional de la que estamos hablando. Hecho este pequeño análisis, es necesario establecer también que la violencia no es generada por la televisión. La televisión es apenas un reforzador de comportamientos, un instructor, un educador, y en muchos casos un elemento técnico que presenta audiovisualmente con mayor facilidad las cosas. La televisión definitivamente no es neutra. La televisión puede ejercer comportamientos negativos o comportamientos positivos. Y tenemos que ser muy claros en establecer que parte del tema que estamos tratando y que vamos a tratar aquí se escapa un poco a la vida diaria de ustedes, porque ustedes pertenecen a unos núcleos sociales en los cuales las necesidades básicas, las necesidades económicas han sido satisfechas y, lógicamente, no se puede considerar como un grupo de alto riesgo. Pero tenemos que entender que vivimos en un país en el cual gran parte de la población está marginada, gran parte de la población carece de los, inclusive de los servicios elementales para poder subsistir. Habría que agregar que la impunidad en Colombia es otro de los factores multiplicadores de la violencia que se está viviendo territorio nacional. Para darles una idea de hasta qué punto llega la impunidad en Colombia, pienso que sería suficiente con establecer que durante 1988 se cometieron en Colombia 204 mil delitos, fueron denunciados 204 mil delitos. Sin embargo, estudios de ANIF y de TLAN indican que el 80% de la delincuencia cometida en el país o en la delincuencia colombiana se considera como una delincuencia oculta. Eso quiere decir que por cada 5 delitos cometidos solamente se denuncia uno. En esas condiciones, diríamos que en 1987 se cometieron en Colombia más de 1 millón de delitos. Por ese 1 millón de delitos, únicamente hubo 22 mil sindicados. Vean ustedes la proporción que representa esto. 1 millón de delitos, 22 mil sindicados. Y los jueces del país únicamente condenaron en el año anterior a 820 personas. Entonces, la impunidad es uno de los factores generadores, multiplicadores de violencia en el país. Y por otra parte, otro factor que en otros países, aún de condiciones y de tradiciones más violentas que nuestra, pues hacen que de todas maneras esa violencia sea un poco frenada por los comportamientos de autoridad. En Colombia sabemos que en Colombia el principio de autoridad se ha perdido. La autoridad en muchos casos es subestimada, es despreciada. La autoridad en muchos casos aún está contaminada por factores de corrupción y entendemos claramente que Colombia es un país donde la autoridad está casi perdida. Ustedes mismos lo saben, la figura, por ejemplo, del policía, que en otros países representa al Estado, representa la autoridad del Estado, en nuestro medio no tiene mayor validez. El policía no pasa de ser un personaje al que en muchos casos se le califica con un mote, pero no representa la autoridad. En el caso de los jueces colombianos han venido siendo intimidados, desplazados, ahuyentados, en muchos casos sobornados, precisamente por las presiones económicas que suelen generar fenómenos como el del narcotráfico. Entonces, la autoridad y la justicia, desplazadas como presencia del Estado en la vida nacional, son elementos que contribuyen a la descomposición social. normalmente en los círculos conformados específicamente por jóvenes hay cierta apatía por estos temas y es apenas natural. Yo pienso que todos con las generaciones que hemos adelantado a ustedes en 2 o 3 núcleos también fuimos, también pasamos por esa época de la juventud en la cual uno está mucho más cerca de la aventura, mucho más cerca del peligro, uno quiere actuar con mayor libertad y así mismo, sin que uno se dé cuenta, también está mucho más cerca de los riesgos. Las tasas de mortalidad, las tasas de homicidios en el país indican que es precisamente la juventud la que más está contribuyendo al sacrificio del país. Si uno analiza el tema de la guerrilla, encontramos cómo son los jóvenes los que están en un momento determinado siendo víctimas o siendo atacantes. La juventud también está expresada como el mayor componente de la población carcelaria del país. Como ejemplo, les puedo dar una cifra que a veces viene a ser comprendida más por los padres que por los hijos. El 61% de los detenidos en las cárceles del país está conformado por jóvenes entre 16 y 23 años. Esto indica que la juventud colombiana tiene elementos de desprotección o elementos de desconocimiento de la vida nacional, lo cual hace que en uno o en otro sector social, en una u otra condición política, en una u otra situación del país, sea la juventud la que más está aportando sangre a ese sacrificio del país. El ingreso del tema de la televisión ya en lo que representa la violencia del país daría algunas cifras que son ilustrativas de lo que de ese poder tan grande que refleja la televisión colombiana con relación a la televisión de otros países. Colombia es la segunda red más extensa de televisión del mundo después de la de Rusia. Es decir, una sola cadena de televisión puede llegar en Colombia desde San Andrés hasta Leticia de Oriente a Occidente. Normalmente la televisión en otros países está conformada por canales regionales que en un momento determinado se enlazan. El caso colombiano es especial. Colombia también es el país de mayor consumo de televisión en América Latina. En Colombia, el número de televidentes calculado como potencial es de 20 millones de personas. 95.5% de los hogares colombianos tienen televisión. Eso hace que entendamos, distinto al caso que pueden vivir ustedes, hace que entendamos que el 85% de los colombianos no tienen una distracción distinta a la televisión para poder utilizar sus horas libres como elemento de recreación. Ustedes un fin de semana pueden salir a una discoteca, o pueden ir a un cine, o pueden salir a una finca, o tienen la posibilidad de tener una reunión. El 85% del país no puede utilizar sus ratos libres, no puede hacer uso de sus ratos libres con otro tipo de recreación. Es contundente establecer que en el país, a donde no llegue el Estado, a donde no llega el gobierno, y aún a donde no llega la justicia, está presente la televisión. Los factores fundamentales de incidencia de los mensajes de televisión en el comportamiento social de los ciudadanos está dado primordialmente en el gran poder que tiene la televisión para generar ideologías, ideas y comportamientos. Yo creo que para ninguno de ustedes es secreto, porque a lo mejor hace poco tiempo les pudo haber sucedido, hace pocos años, cómo los mensajes de televisión en muchos casos llegan a convertirse en un factor de conflicto entre los padres y los hijos. Un niño de 8, de 10, de 12 años muchas veces tiene conflictos con sus padres porque no le compran lo que está anunciado en la televisión. Y ese es un elemento que no tendría mayor trascendencia para algunos sectores sociales. Sin embargo, cuando uno ve como mensaje de televisión un mensaje que diga, por ejemplo, mi papá sí me quiere porque me compró un vaso pitillo, pues uno tendría que pensar, quien tiene para comprar ese vaso pitillo, pues no tiene ninguna implicación social, no tiene ningún problema. ¿Cuántos colombianos, cuántos padres colombianos tendrían la posibilidad de caer dentro de esos padres que sí quieren a sus hijos porque se porque le compran lo que se anuncia en la televisión? Hay escepticismo a veces sobre la influencia de la televisión en el comportamiento social. Yo pienso que bastaría con ser padre, ser tío o ser abuelo para poder tener una experiencia personal y haber podido comprobar cómo la televisión influye en el comportamiento de los niños. Un niño a los 4 años se sabe en promedio unas 10 cuñas de televisión. Un niño a esa edad también ya juega a los magníficos. Un niño a esa edad sabe los dichos del chapulín. Un niño a esa edad está copiando elementos de la televisión y utilizándolos como comportamiento y como lenguaje diario. El problema básico de la televisión configura un fenómeno que no solamente abarca el campo infantil del país. En una investigación hecha en Infravisión en el año de 1983, en la cual se cubrieron 925 municipios del país y se investigaron 43.800 hogares, se estableció que de toda esta gente entrevistada, el 50.4% no distinguía entre un programa, entre la realidad y la fantasía de la televisión. Para la gente era lo mismo un noticiero o una telenovela. Eso realmente, por principio de imagen, la imagen no miente en la televisión, hace que muchos colombianos, no solamente niños o jóvenes, sino personas aún adultas, de estratos sociales especialmente los bajos, no distinguen entre la realidad y la ficción en la televisión. Esto no es simplemente una cifra, esto indica que gran parte de esos mensajes que se reciben a través de la televisión para un amplio sector social del país convierten en válido algo que es ficción. Y van a ver ustedes en un audiovisual que vamos a presentar posteriormente cómo los delincuentes en las cárceles dicen, pues resulta que yo veía cómo ellos lo hacían y yo pienso que si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es decir, hay un principio de validez en los mensajes, aún sean de programas que no expresan una realidad. Tradicionalmente, cuando se habla de la censura, del control a los medios de comunicación, se establece un argumento que tiene toda validez. En un país violento no se puede tapar el sol con las manos y es necesario que ese país, que esa sociedad, se enteren de lo que está sucediendo. Yo creo que eso tiene una verdadera validez si uno tiene en cuenta la autodeterminación. Si uno tiene en cuenta la validez de la violencia como fuente de información, es decir, la violencia como expresión de la noticia, bien sea en los noticieros, en los programas periodísticos o en los programas de opinión. Algo distinto resulta ser la violencia como fuente de recreación, es decir, la violencia ya no expresada en los noticieros o en las noticias, sino la violencia expresada en los programas, en las series importadas, en las telenovelas, en los teleteatros, en los largometrajes, aún en los videos musicales violentos, en los monos animados y también en la publicidad. Haciendo esta separación del tipo de información que lleva la televisión, una como fuente real de información y otra como fuente de recreación, uno tendría que establecer que en el país más violento del mundo, la televisión debería tener la responsabilidad más amplia que cualquier televisión de cualquier otra nación. Estamos hablando de un país en descomposición, estamos hablando de un país donde el 85% de los homicidios los comete la delincuencia común, estamos hablando de un país en el que ustedes, entre todos ustedes, están amenazados de muerte. No es un privilegio negativo simplemente de un político, de un periodista. Los riesgos que corre hoy un joven, los riesgos que corre un adulto al salir a la calle, ya son lo suficientemente graves como para conocer lo que puede estar sucediendo y cómo se está incrementando esa violencia para que cada día los índices de descomposición social, los índices de criminalidad estén siendo aumentados. También suele, y especialmente entre los jóvenes, sucede que hay cierto escepticismo sobre la influencia de la televisión en el comportamiento social, no teniendo en cuenta lógicamente la televisión como un generador de la violencia. La violencia, volvemos a decirlo, en muchos casos está representada por la injusticia social, en algunos casos por la marginalidad de muchos sectores del país, en otros casos por la descomposición de los hogares, el odio, la falta de cultura, la falta de educación y satisfacción de los elementos mínimos para poder sobrevivir, hace que esa violencia especialmente se genere en los hogares de menores recursos económicos. La injusticia social tiene también otro tipo de afluente, que es lo que ya habíamos visto como la impunidad, y aún en muchos casos las expresiones negativas dentro de los programas de televisión, como son el odio de los padres por los hijos, el odio de la madre por la hija, la truculencia que existe en muchos teleteatros en los cuales se la codicia, los elementos negativos que van distanciando a la sociedad, y una parte básica también, lógicamente, la representa la violencia física que instruye para el crimen. Algunos programas que se importan al país, inclusive, son negados en su emisión en países como los Estados Unidos. La mayoría de monos animados japoneses que se emiten en Colombia no son permitidos en los Estados Unidos, pero nosotros, que somos un país mucho más violento, estamos utilizándolos como medio de recreación para este país que tiene como elemento básico de distracción la televisión. El otro fenómeno que suele entenderse, se da un poco más entre los niños y entre los adultos que entre los jóvenes, es el tipo de programación que el país está buscando, que está prefiriendo desde hace unos años. Uno investigaba las expectativas de los colombianos hacia el año de 1980 y encontraba que la preferencia básica estaba radicada en las series de acción importadas, las series de detectives de los Estados Unidos. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo desde 1980 y haciendo investigaciones de audiencia, desde el punto de vista cualitativo, encontramos que hoy el país no quiere televisión violenta. Y la expresión fundamental, ya no como investigación, sino como algo comprobatorio, está en los ratings de sintonía, en los índices de sintonía, que programas de alto contenido de humor o programas blancos están dando mensualmente a la firma Nielsen, centro de consultoría. Dejémonos de vainas, Caballo Viejo, San Tropel, Sábados Felices, Alf, Adán y Eva, Fercho, son el tipo de programas que el país está viendo. El país está saturado de violencia. Tal vez la información que dan semanalmente 38 noticieros, la información noticiosa que dan 450 emisoras diariamente, la información sangrienta que le entrega al país, la circulación de 26 periódicos diariamente, hace que podamos considerar que el país está suficientemente informado sobre su realidad, aparte de la violencia que muchos colombianos tienen que vivir de cerca porque sus familias han sido afectadas con un secuestro, porque a un vecino lo asesinaron, con todos los elementos que generan violencia y que hacen que haya una participación de esa vida diaria dentro de los elementos violentos, parece ser la expresión con la cual los colombianos están definiendo otro tipo de programación, un tipo de programación recreativa, de recreación blanca, un tipo de programación que haga que pueda mandar a la gente con una sonrisa a la cama. Sin embargo, se suele argumentar que a pesar de que el país no quiere violencia, porque está saturado de violencia, los programas más violentos tienen sintonía, y eso también tiene mucho de razón. Suele suceder, yo pienso que se puede poner un ejemplo, por ejemplo el caso de una cabra a la cual amarran una pata, y a esa cabra, y a esa puerta la amarran en una estaca. Esa cabra va a comer el pasto que puede encontrar alrededor de la estaca, pero eso no quiere decir que sea lo que más le gusta. Si se emite violencia, los colombianos son violencia. Y hay un alto índice de colombianos a quienes les gusta la violencia. Y a quienes les gustan los programas violentos, eso es apenas natural, pero no es la mayoría del país. Como respuesta, muchos de quienes programan la televisión, en el fondo lo que están haciendo es un mal negocio. Están programando un tipo de telenovelas, un tipo de teleteatros, cuyo contenido básico es el mensaje de odio social, de desconfianza familiar, y aparentemente eso no es lo que queremos contar. En el caso de los jóvenes, uno encuentra cómo la televisión se ha preocupado mucho, básicamente por una línea que es la línea musical. Y sin embargo, en la televisión no se considera que eso que han vivido es muchos de ustedes. Tenía una expresión, el deseo de poder opinar, el deseo de poder cuestionar las cosas, no tiene cabida dentro de la televisión. Si uno analiza lo que puede suceder con la mujer colombiana, donde la mayoría de mujeres no tienen las posibilidades económicas que tienen algunos colombianos, uno ve cómo la televisión se utiliza únicamente para programas de modas o belleza. Sin embargo, uno encuentra, aún en los estratos sociales altos, cómo las mujeres casadas quisieran que la televisión les diera elementos para poder mejorar las relaciones familiares, para buscar una fórmula para la mejor educación y comprensión de los hijos. Si vemos al campesino colombiano, podemos ver que los tipos de programación dirigida al campesino colombiano estamos enseñando con corbata cómo sembrar papa, cuando en la mayoría del país no se puede sembrar papa, entonces está haciendo un desperdicio en la televisión. Lo más curioso es que estos programas, por ejemplo, dirigidos a los campesinos, se emiten a las 3 de la tarde o a las 2 cuando el campesino está en el sur. Hay un desperdicio en la televisión. No es un accidente que el tipo de programas musicales de concurso, el tipo de programas de variedades, el tipo de programas de humor como algo, como repetía ustedes, están incrementándose día a día en el país. Y no podríamos decir que ese tipo de programación está exenta de violencia. Todo programa de televisión tiene un grado de violencia implícita. Sin embargo, hay unos que son de alta violencia y otros de un contenido violento más bajo. Quienes manejamos un poco la investigación en este tema, entendemos que resulta imposible desplazar la violencia de la televisión y pienso que esa no es la recomendación que se podría hacer. Hay que buscar, lógicamente, en el caso específico de los niños, de las personas que no tienen la madurez mental o la cultura suficiente para distinguir entre lo que es realidad y fantasía, por lo menos hacer que esas personas entiendan qué diferencia hay entre la fantasía y la realidad, qué es una telenovela y qué es un noticiero. Sin embargo, ¿cuántos colombianos tienen acceso a esta posibilidad de que sus padres o su educación les permitan hacer una distinción entre estos elementos? El tema que ustedes están escuchando en este momento seguramente es un tema que lo han vivido en sus hogares con expresiones elementales. Yo creo que no hay un solo ser humano que se escape al influjo, a la influencia de la televisión en el comportamiento inclusive en el comportamiento diario. ¿Cuántos conflictos se presentan en un hogar porque una persona quería ver un canal y otra persona otro? ¿Cuántos conflictos se presentan porque una persona quería dormir y otra que veía televisión no la dejó? ¿Cuántas veces los padres se mortifican con los hijos porque en lugar de estar haciendo las tareas están viendo televisión? ¿Cuántas veces a la hora de almorzar el niño tiene problemas con su papá porque en lugar de estar almorzando está viendo la televisión? Y aún se presentan no solamente entre los mayores sino entre los jóvenes elementos que distancian, que aunque son pequeños conflictos están presentes. De pronto el señor que está viendo un desfile de reinas se le mete un bikini entre el ojo y de pronto la señora lo rodea para que se le salga el bikini del ojo. Y aún cosas tan elementales como el señor que se incomoda porque la novia mire mucho a Marlon. Yo creo que estos son elementos que no se pueden desconocer. La televisión tiene una influencia fundamental la vida diaria, la televisión y el video en sí son uno de los mayores valores para estimular la creatividad y la educación, tanto que en las universidades y los colegios los medios audiovisuales cada día toman más fuerza. Si el 52% de la publicidad colombiana, del universo publicitario colombiano, se está invirtiendo en la televisión, indica que la televisión tiene un poder multiplicador en el comportamiento social. Vuelvo a repetir que seguramente ustedes escapan a estos factores, sin embargo puede haber fenómenos que en un momento determinado hayan influido, otros que han influido en su comportamiento, de pronto cuando tenían los 12 o los 14 años, pero lo que los invito a recapacitar es sobre este tema, que en el futuro, cuando ustedes estén administrando la empresa colombiana, cuando la inversión publicitaria de las empresas esté en sus manos, les sirva para entender que en un país, el país más violento del mundo, la responsabilidad, la financiación y el manejo de la televisión tienen un alto riesgo y una alta responsabilidad. Y quisiera hacerles hincapié en el video que vamos a ver, que entiendan cómo una visita a 15 cárceles ha generado una serie de informaciones, una serie de testimonios entre sicarios, asesinos, secuestradores, y que si bien esos elementos que vamos a ver a través de esos testimonios pueden de pronto impactar, hay otros testimonios que resultan más importantes. Son los testimonios de los jueces de menores, de los jueces penales, de los psicólogos de las cárceles y aún de los directores de prisiones, quienes tienen que manejar diariamente el problema de la criminalidad en el país, y cuyo testimonio puede resultar un testimonio calificado para entender un poco el problema de la violencia y la televisión y su riesgo en este que es el país más violento del mundo. Cómo quienes van a dirigir la industria en el futuro tendrían que entender que en el país más violento del mundo habría que buscar que la televisión dejara de ser una educadora para la violencia, se convirtiera en una televisión educadora para la paz. Responder cualquier tipo de pregunta.
¿Estaría usted de acuerdo en que la televisión fuera totalmente estatal, es decir, que los índices de sintonía y la publicidad no influyan en la programación?
Yo creo que el sistema colombiano, a pesar de que es único en el mundo, ha demostrado que es un sistema que puede operar. La televisión del Estado, que es usual en los países comunistas y socialistas, tiene una limitante, y es que hay una sola versión en la información, y es la versión del Estado. Se ha demostrado a través de la televisión de los países socialistas y comunistas que no es la televisión más desarrollada tecnológicamente, y de todas maneras hay una limitación para la información. El sistema colombiano es bueno en la medida que unas normas que aún existen, inclusive existen, se pudieran aplicar. Ahora, el hecho de que dos canales de televisión estén manejados por 4 o 3 empresas implica que la competencia en muchos casos sea la que genere las dificultades de competencia y lleve accesos como los que se están viendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son los programas más violentos los que están generando esas audiencias. Personalmente pienso que el sistema no es muy bueno si se manejara dentro de los programas.
Me gustaría que inclusive cuestionaran el tema, porque yo pienso que se trate de eso, de poder generar una polémica. Muchos de ustedes no estarán de acuerdo con cosas que han visto aquí. Sería bueno buscar respuestas.
¿Respuestas inmediatas se le pueden dar al problema?
Mire, yo planteé en el libro rojo 29 conclusiones, de las cuales yo pienso que hay económicas, son solamente unas 8. 29 recomendaciones, unas que deberían ser implementadas por el gobierno, otras por el Estado, o sea, por quienes conforman el Consejo Nacional de Televisión, otras por los anunciantes, los programadores y los publicistas. De esas 29 propuestas, hasta hoy han sido ya implementadas 3. Yo pienso que parte de la definición del manejo del problema está en manos de los empresarios. medida que los empresarios estimulen un tipo de programación constructivo, esa es la solución fundamental. Y hay empresas que ya están aplicando eso, pues, ¿no? Como ejemplo del grupo social Carvajal y compañía, y una serie de empresas que tienen un concepto social de que la televisión, si bien debe servir para entretener a un país que tiene tantos problemas sociales, puede hacerlo cumpliendo una finalidad doble, que es la de la rentabilidad social, pero a la vez la de la rentabilidad económica. Es decir, sí que los programas pueden tener. Si quienes invierten en la televisión estimulan los géneros de programación que el país quiere, yo creo que es la fórmula ideal. Y eso también está jugando mucho. Bien. En el libro Rojo hay 29 recomendaciones muy concretas. Ahora, en muchos casos tampoco se trata de prohibir a los menores que vean un tipo de televisión. El problema está más en educarlos en el manejo crítico, en la conciencia crítica del medio. Cuando un niño aprende a distinguir entre fantasía y realidad, cuando un niño, pues voy a poner un caso, un niño colombiano, al cumplir los 16 años, ha visto 16.420 asesinatos en televisión. Si nosotros a esto le adicionamos los altos índices de pobreza y desprotección social, yo pienso que esos niños que se han educado en esas condiciones, su tendencia va a ser poner en práctica eso de como normal todo lo que es una televisión. Si un niño aprende a distinguir entre fantasía y realidad, y especialmente a distinguir que la violencia hace daño, efectivamente, ustedes verán niños de 5 años que cuando se les dice alguna cosa dicen no me molestes, se hace mal. Ya es un vocabulario que está listo también, pues, lo están viendo todos los días. Cuando un niño entiende la violencia hace daño, que en la realidad la violencia toca la vida, yo pienso que eso es un principio por lo menos para comenzar a educar de una forma que critique los medios que le están dando información.
Pero es algo que en cierto modo se puede estar saliendo de las manos, pues el problema del control de la televisión. En este momento pues tenemos muchas facilidades para las antenas parabólicas, canales exteriores. Entonces, pues ya, eso no tiene ningún control de parte de nosotros.
Sí, usted tiene razón. No solamente la televisión parabólica, sino la televisión por cable, inclusive porque sus contenidos son mucho caros, mucho más violentos que el televisión de cable. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos elementos. ¿A qué niveles sociales llega la televisión por cable o parabólica? Y hay que tener unos ingresos suficientes como para poder. Ahora, aquí no hay posibilidad de que el Estado intervenga o el gobierno. Una de las funciones vitales, en el caso de los hogares también niños pequeños para manejar este problema, es un problema de educación y la crítica. Yo en el libro no tengo un capítulo que es específicamente sobre eso. Que muchas veces no se trata de fórmulas difíciles de aplicar, cosas elementales. Yo le pregunto cuántas veces de pronto le sucedió a usted, le ha sucedido a mis hijos, que un padre le dice, hijo, no moleste, vaya a ver la televisión. Ese es el mismo comportamiento de los padres. Sin conocer lo que puede representar la televisión, utilizarla como un electrodoméstico más. Muchas veces el aislamiento social se da también en los mayores. El padre que llega a la casa, está viendo el noticiero y el hijo le va a hablar y le dice, hijo, en este momento no moleste, es un padre. Es un problema de manejo ya logrado, pero que tiene unas recomendaciones que son muy elementales. Yo no creo que el problema que han visto ustedes aquí, de los delincuentes, se puedan explicar ustedes. Sin embargo, ustedes sí pueden ser víctimas en cualquier momento de la delincuencia que vive el país.
Es que, pues el problema, digamos, sí, el acceso para la gente que tiene parabólica y cable es muchas veces clase alta, pero existe otro problema. Y es la droga, y muchas veces estos jóvenes por conseguir la droga recurren a lo que sea.
Sí, ahí, es decir, no podríamos decir que si se racionaliza la violencia de la televisión se va a acabar la violencia del país. Sí, pero lo que sí se puede suponer es que la medida que la televisión eduque para algo distinto a la violencia, eso tiene que repercutir en comportamientos sociales. Y los niveles de delincuencia seguramente sí vayan a disminuir, si no disminuyen por lo menos van a pensar. A medida que la televisión, por ejemplo, un experimento que hizo en Colombia en el año 85, un cuando van a adorar, tenía una baja audiencia en su franja de telenovelas, tenía 9 minutos. Implementó una investigación para buscar qué era lo que quería la gente. La respuesta es que los colombianos querían una televisión con telenovelas de buen humor que tuvieran contenido social. Entonces vino una novela que se llamó Amando, en la cual el personaje se trae a Carlos Niños y su tema era Como decía mi abuelo. Esa telenovela incrementó la audiencia de 9.5 medio de 52. Una telenovela jocosa y con contenido social. Ese personaje era un campesino. Todas las noches en la telenovela decía es que el campo no hay que abandonarlo porque aquí tiene que ayudar a vivir la riqueza del país. Ese mensaje repetido todas las noches y repetido durante 2 o 3 años seguramente va a ser algo. La otra, el otro elemento que tenía este campesino es que llevó un escudo de Colombia en la solapa. Todos los días decían, es que a la patria hay que llevar la posición de la población, porque hay un sentido de la mejor a la patria que también tiene que generar una y tenía un tercer elemento que era de justicia social. Justicia social que de pronto en 6 meses no funciona, pero que pero si se repite muchos tipos de información puede funcionar. Este señor le pagaba prestaciones sociales a sus choferes, una empresa de buses. No dejaba que se emborracharan de sin manejar, no dejaba que corrieran a echar en exceso de pasajeros. Es decir, sin que se pierdan los elementos que puede tener una telenovela, se puede estar enviando un mensaje. Y ahí no había el hombre que expresa en otras telenovelas. Que pues lo que están es generando comportamientos de odio social. El problema está básicamente en que el poder de la televisión es tan grande que bien manejada podría llegar a transformar la presencia del país, que es lo que estamos haciendo. En la medida que la televisión, que el país siga distorsionando su justicia, que siga distorsionando sus valores, pues ¿quiénes tienen que perder? Los primeros que pierden son los que tienen económicamente más que los que no tienen. Entonces pienso que en el fondo el manejo de la televisión es una forma de defender un sistema, es una forma de defender una sociedad, es una forma de defender unos intereses que muchos colombianos han hecho con esfuerzo que el mundo tiene.
Que no se nombra a nadie que otro, sino que es una fuente de violencia bastante grave cuando los ingredientes son los noticieros. Los noticieros agreden constantemente ante lo que siempre parece estar hablando usted más allá de tras el morbo de que persigue la altura por toda la ciudad con el actor que nos ve en estas cosas. ¿Hay alguna solución para eso? ¿Qué se puede hacer?
Yo como periodista, por principio, defiendo la libertad de información. Me explicaba yo que un país violento tiene derecho a estar informado y a ver esa realidad que tiene el país. Hasta ahí es un punto siempre y cuando que la información sea una información responsable y objetiva. Lo que usted dice es cierto. En muchos casos, el noticiero se vuelve aún en un orientador cuando se siguen las pistas de cómo se hizo una trama. Es violencia precisamente a una persona que acaba de tener un momento a ella que sale de cámara con el micrófono. Pienso que en cierta forma quienes hacen noticieros, seguro que también se trata de los noticieros, pero quienes hacen noticieros por lo menos han llegado en los últimos meses a tomar cierta conciencia de lo que y hace muy pocos días se redactó el código de autorregulación en los noticieros. Yo pienso que algo se ha hecho ya con ese paso. En este momento, la son medios están interesadas en volver sobre el tema a ver qué tipo de información se le puede dar a los noticieros que informen de lo que sean responsables. En muchos casos, una apología de delito, apología de terrorismo, y muchas veces dan más instrucción que algunas películas que son más creativas. Yo creo que la filosofía es que para contar que uno es muerto, pues no es necesidad mostrar mucha fuerza. Y es lo que ahí es.
Gracias. estudiantes de la humanidad afectados a que un empresario trata de mostrar pero ya no me consigue a su empresa. Casi siempre se utiliza el equipo de acuerdo por nuestro capitalismo. Entonces, ¿qué se podría hacer ante eso?
Y ahora vamos a poner algunos ejemplos que son violencia innecesaria. Hay un código de autorización publicitaria en el país que si se cumpliera y se manejara bien, seguramente daría resultados extraordinarios. Cuando en un mensaje de televisión, de pronto mal hecho o bien hecho, la parte técnica no importa mucho si no es algo, se dice, ahora sí te quiero porque compraste cargo, está implicando que si la gente no compra cargo, no tiene ni siquiera el merecimiento del esposo. Cuando una tarjeta le da a uno la posibilidad de obtener lo que quiere porque le agiliza la felicidad, yo creo que ese es otro tipo de violencia. Decía aquí que en muchos casos se ve cómo hay conflictos familiares, no solamente en sectores sociales marginados, aún en clase alta, clase media alta, se ve cómo hay conflictos entre los padres y los hijos porque los hijos no se les compran. La felicidad, y en eso van a tener ustedes que ver en el futuro, porque su carrera es precisamente la que va a dar posibilidades a la felicidad de la financiación de la televisión. En eso, ¿qué responsabilidad hay en el mensaje que se transmite para anunciar los productos? Yo creo que hay fórmulas para anunciar los productos que no hacen daño. En este momento en los Estados Unidos, más o menos el 20% de la publicidad está siendo enfocada desde el punto de vista del buen humor. El buen humor es uno de los géneros de publicidad que produce efectos que realmente no lesiona. Se trata tampoco, no se trata tampoco de marginarse de todo lo que se puede hacer, pero sí existen unos parámetros para la publicidad ética. Yo creo que el código de comunicación colombiano es uno de los mejores del mundo. Es un código de transformación y pienso que América Latina no hay uno que jugar con eso, es muy bien hecho. Sencillamente lo que habría que hacer sería ponerlo en práctica. Es una de las recomendaciones que hay en el libro, precisamente es cómo manejar ese problema, cómo buscar que lo que esté escrito se cumpla. Pero en eso tiene que ver mucho los empresarios que les manejan las pautas de publicidad, que les manejan la publicidad. En muchos casos el empresario confía en que tiene personas que le van a interpretar bien su pensamiento social. Resulta que la cuña que salió no está de acuerdo con lo que el empresario piensa de lo que se hace en su empresa. Hay que tener una mayor vigilancia sobre lo que se hace.
Podríamos decir, ¿no? La generación de la violencia en la televisión, de la sociedad, se reduce a un problema netamente económico, donde hay una confluencia de responsabilidades del Estado por permitir esos programas y de tener digamos, entidades como el Consejo Nacional de Televisión que permite que esos programas se pasen a la empresa. La responsabilidad de la empresa privada a pagar esos programas. Una responsabilidad de los mismos padres de familia también a los hijos de la educación y una responsabilidad general que del Estado porque tiene los instrumentos de manera la televisión y manera los medios de comunicación que permite que esos programas se pasen.
Sí, realmente y lo curioso es que fundamentalmente el problema no es termina siendo económico, pero no es el problema. Yo no me canso de insistir en que la mayoría de los programas que tienen mayor audiencia no son los programas más públicos. Es decir, ahí hay un desconocimiento del manejo del medio. Por otro lado, hay un... Es decir, al televidente colombiano se le investiga por una cifra, un rating, pero no se le investiga desde el punto de vista cualitativo. Normalmente la televisión en cualquier país del mundo debe ser la respuesta a las necesidades de una sociedad. Aquí no hay respuesta a las necesidades de la sociedad, a las expectativas de la sociedad. Si fuera así, se le estaría dando al país el tipo de violencia que quiera. Y vuelvo a insistir que no es el caso de ustedes que tienen la posibilidad de tener cualquier otro tipo de instalación. La posibilidad del 85% del país que vive pegado a un televisor porque no tiene manera de decir otra cosa. Ahora, el gobierno tiene responsabilidad porque hay un ministerio que es el Ministerio de Comunicaciones que tiene unas finalidades establecidas constitucionalmente. Está el Estado a través del Consejo de Televisión, que en muchos casos está mal representado, pertenecen a él, no conocen el problema es de desconocimiento. Yo creo que para muchos de ustedes, algo que han visto aquí esta noche ha sido algo nuevo que no imaginaban que sucediera. Y uno no tiene por qué conocer el fenómeno. Y para los padres pienso que en muchos casos sucede lo mismo. Uno sabe que la televisión sí incluye los niños, pero no sabe hasta dónde va a correr. Todos tienen la responsabilidad. Pero la más importante es la del Estado. Es que los canales de televisión, que son del Estado, se están convirtiendo en un medio en contra de los mismos intereses del Estado.
Gracias.